A partir de ahora entramos en zona diversa, invertida, inconformista, subversiva.
Somos Territorio Queer.
Efectivamente, desde este mismo instante entramos en el espacio diverso de Ágora Sol Radio, una trinchera virtual desde la que queremos combatir la heteronormatividad, repensarnos y visibilizar las realidades que la sociedad tapa y la historia olvida.
Bienvenidos un programa más a Territorio Queer. Como ya sabéis, somos Paloma y Marta y emitimos desde las profundidades de los estudios de Ágora Sol Radio en Madrid.
Amiguis, sabemos que esto de la deconstrucción no es una carrera de fondo y, por supuesto, esto no va de quien llega antes a la meta. De lo que sí nos damos cuenta es que cada vez más cosas que definen lo que somos o cómo sentimos esconden privilegios.
Por eso, hoy queremos hablar de orientaciones relacionales, poliamor, anarquía relacional y no monogamias en general. Porque, como introducíamos antes, la monogamia conlleva una serie de privilegios que hacen que las personas que la practican tengan más acceso a según qué cosas, se las jerarquice de manera primordial o se las valide casi automáticamente.
Y para hablar de este tema tan interesante, hoy tenemos con nosotros a Roma, activista de relaciones no convencionales y colaboradora de Golfes con Principios, y a Ana, que nos va a hablar un poco de este tema de relaciones no monógamas desde un punto de vista más personal, a la que tenemos por teléfono desde Barcelona.
Y bueno, como siempre, queremos que nos sintáis en la responsabilidad de hablar como representantes de la no monogamia o de las relaciones no convencionales. Sino que, bueno, que habléis desde vuestro punto de vista, desde vuestra experiencia y os sintáis cómodas con este tema.
Así que nada, si os parece, empezamos.
¿En qué momento empezáis a escuchar sobre este tema y empezáis a sentir que os apela y que tiene algo que ver con vosotras?
Bueno, para mí, como empezar a pensar sobre la monogamia y por tanto sobre las no monogamias, ¿no?, como otras posibilidades, tenía que ver con... Yo vengo como del activismo anarquista. Para mí tenía que ver, por un lado, con el derecho a decidir sobre mi propio cuerpo, con lo que tenía que ver con lo que yo pongo en las relaciones, ¿no?, cuando estoy en una relación, el derecho a decidir sobre mi propio cuerpo. Y por otro lado, tenía que ver con la cuestión de la familia, ¿no? Desde el activismo anarquista, yo venía mucho de la educación libertaria y de, pues, pensando sobre la crianza, otros modelos de crianza, y de ahí, pues, pensar otros modelos de familia. Yo siempre me había imaginado criando con mis amigas, ¿no? Esto es una cosa que nos ha pasado a muchas. Y pues cuando era adolescente y posadolescente esto funcionaba en mi cabeza, ¿no?, y en mi entorno, en mis conversaciones. Pero conforme, bueno, pues empecé en una relación de pareja que fue durando en el tiempo, y conforme me fui haciendo mayor y la gente de mi entorno también, de repente yo fui dándome cuenta, entendiéndolo mejor o peor, que eso chocaba de alguna manera con la idea de criar con otras personas o de criar en colectividad. O más bien que la idea de criar en colectividad o criar con personas con las que no tenía una relación romántica chocaba de alguna manera con la idea de una pareja de verdad, de quererla en serio, ¿no? Como de querer construir un proyecto de vida solamente con esa persona.
Ana, ¿tú?
Sí, o sea, a mí me parece muy interesante y me resuena mucho, ¿no?, lo que dice Roma, pero eso ha sido como muy a posteriori, o sea, no hace tanto, ¿no?, que me planteo el tema de la crianza en colectividad. Pero yo sí pienso en el momento en el que digo, ostras, me doy cuenta de que existen otras formas de relacionarse, de vincularse, de quererse, ¿no? Creo que me voy a principios de la universidad, hace como 6 años, específicamente cuando leo un artículo de Brigitte Vasallo, en el que digo, uy, creo que estoy poniendo nombre a cosas que me pasan y yo no sabía ni que existían, ¿no? O sea, yo en realidad era una hija modélica del amor romántico, muy abanderada del príncipe azul y así, aunque disfrutaba un poco a mi manera de mi sexualidad y de formas de relacionarme que para mí en ese momento las vivía como que estaba haciendo algo mal, pero las vivía como con picardía y con ganas, ¿no?, de jugar. Entonces, bueno, estaban ahí y yo convivía con eso, ¿no? Entonces, siempre me gusta decir que la adolescencia la gocé y la disfruté como a partes iguales. Y entonces es más adelante cuando leo esto y cuando empiezo una relación, que la construyo desde ahí, que es una de mis relaciones actuales, que nos empezamos a replantear la no monogamia como forma de habitar el mundo, ¿no? Y de habitar las relaciones.
Y bueno, ya tú ya lo has comentado un poco. ¿Sentís que ha cambiado un poco según habéis ido pues viviéndolo, pero también hablando con otras personas? ¿Cómo ha cambiado vuestra percepción de las no monogamias, relaciones no convencionales?
¿Empiezo yo misma?
Por sí. Ejemplo, sí, sí.
O sea, bueno, no lo he dicho antes, pero supongo que mencionando a Brigitte Bastaio se sobreentiende, ¿no? Que yo no entiendo la no monogamia desde, si no es feminista. Entonces yo la vivo desde ahí como una apuesta política y como una estrategia de resistencia a la monogamia, como no como práctica, sino como estructura impuesta. Pero claro, llegar ahí, o sea, al principio tampoco pensé esto hace 6 años, sino que al principio, pues con mi relación principal, que en aquel momento era, se estructuraba como yo y mi relación principal y otras relaciones satélites, o sea, eso ha ido mutando pues a partir de, pues, de reflexionar sobre ello, de relacionarme con otras personas, de darle vueltas. Ahora mismo, pues, es una estructura de 3 personas y hay otras personas que sí que jerárquicamente están en un segundo lugar, pero estamos como muy atentas ahora mismo todo el rato a repensarlo y a cuestionar cómo estamos construyendo esas relaciones y qué pasa con esas jerarquías, ¿no? Entonces, como que de repente, al principio, bueno, de repente no, o sea, ya ha sido un proceso, pero al principio tenía muy claro que yo tenía una relación principal y luego había otras personas con las que me relacionaba de distintos modos, y ahora eso ya, como que esa jerarquía como que está en cuestión todo el rato, aunque creo que nos cuesta mucho como aterrizar, ¿no?, esa crítica a la jerarquización. Pero supongo que en el fondo vemos ahí algo borroso que se llama anarquía relacional, y no estoy segura que vayamos hacia ahí, pero creo que sí que bebemos mucho de ahí o queremos beber de ahí para ir cambiándolo, y que todo el rato asumimos que es algo dinámico y que vamos cambiando constantemente la forma de entenderlo y de vivirlo, ¿no?
Para mí, el camino ha sido un poco de las relaciones, como pensarlo más dentro de las relaciones románticas, como a poner el foco más en las relaciones no románticas, ¿no? Desde la parte como del activismo y así. Sí, o sea, como la pregunta es un poco como...
Y en tu caso... ha cambiado, bueno, un poco lo que decía Ana, como que al principio empiezas a cuestionarlo igual teóricamente, pero según te vas enfrentando a la realidad, vas viendo nuevos retos, cosas que antes no te parecían importantes y de repente vas a ir gestionándolas.
Sí, para mí ha sido como exactamente ese proceso, ¿no? Me imagino que es un proceso también como bastante colectivo, o sea, que todas de alguna manera hacemos ese proceso de tránsito, y me imagino que va a durar toda la vida, ¿no? Yo personalmente lo he vivido mucho en relación con la edad, también con, ¿no? O sea, como la forma en la que yo entiendo las relaciones, que ha tenido mucho que ver con mis propias crisis personales de qué lugar ocupan las relaciones en mi vida, qué tipo de vida quiero, cómo me imagino mi familia. Bueno, pues no era igual cuando tenía 20 años que ahora que tengo 31, ¿no? En plan que pues las condiciones de vida van como cambiando, y eso me ha cambiado mucho la forma de... ¿Dónde pongo el foco más que otra cosa, ¿no? Como respecto a la pregunta, es como... Para mí ha cambiado en un sentido de hacerme más prudente en general. Como diría de alguna manera que antes era mucho más echada para adelante, a lo mejor, ¿no? Y con el tiempo he ido entendiendo cosas, ¿no? Como pensando en las relaciones no románticas, es como, ¿qué quiere decir? Con el tiempo me he dado cuenta de que pues me han faltado un montón de palabras para nombrar las relaciones, por ejemplo. Me han faltado un montón de palabras para hablar dentro de la relación y de cara afuera, ¿no? Cómo nombrarla, cómo negociarla, cómo manejarla. Y no negociarla en un sentido mercantil, ¿no? De que pones esto que pongo yo, sino en un sentido de negociar la intimidad, ¿no? De comprender cómo estás tú en la relación, cómo estoy yo, qué necesito, cómo te lo pido, cómo me puedes pedir tú, ¿no? Para mí ha sido un proceso en el que yo he sentido que tenía muchas carencias y que las sigo teniendo, ¿no? Entonces, como cada vez he puesto más el foco ahí. Una cosa en la que me ha cambiado, por ejemplo, con el tiempo es los duelos, como la concepción de los duelos, ¿no? Me ha gustado, como Ana decía antes, como que ella como esa reflexión que yo también he visto como en mi entorno y más o menos colectiva sobre cómo se aterrizan las relaciones de poder, ¿no? De alguna manera, o las jerarquías, y si queremos hacer una transición con eso, ¿cómo lo hacemos? Porque luego eso al final aterrizarlo es como más complicado, es abstracto, cómo se materializa son las relaciones, ¿no? Concretas. Yo eso, por ejemplo, lo he vivido, una de las cosas que lo he vivido, que lo siento, es en los duelos, ¿no? En plan, como ahora, a posteriori, veo que hay duelos que me los he saltado, ¿no? Me ha pasado en alguna relación romántica, pero me ha pasado sobre todo en relaciones no románticas, ¿no? ¿Cómo hablamos de los duelos? ¿Cómo hablamos de las rupturas de las relaciones de amistad, ¿no? Bueno, pues por ahí.
Estás. ¿Qué? Perdona, yo vas a
decir. No, que es como, Dios, una hora no va a ser suficiente.
No.
Quiero estar aquí toda la tarde.
Que iba a preguntarte, Roma, que estabas hablando mucho de cómo encajan las relaciones no sexuales o románticas dentro de las no monogamias. Así que si nos puedes contar un poco más sobre este tema.
Porque tú hablas de relaciones no convencionales, no, claro, tanto de no monogamia.
Exacto. O sea, para mí, desde la forma en la que yo lo planteo, me lo planteo a mí misma y me sirve para entenderlo y, por tanto, desde donde yo trabajo, es como, claro, la pregunta no es qué son las no monogamias para mí, sino qué es la monogamia, ¿no? ¿Cómo entendemos la monogamia? Ana hablaba antes de esto y, bueno, ahí está Brigitte Basayo como referente y otras muchas personas, ¿no? Hablando de la monogamia como una estructura, ¿no? Como la monogamia es una estructura social que estructura el parentesco, estructura la familia, estructura los recursos económicos, por ejemplo, ¿no? Que es una unidad familiar, que es una unidad económica. Al final es como la narrativa que tenemos, que no es que la realidad siga única y exclusivamente esa narrativa, pero la narrativa que tenemos colectiva a la que se supone que debemos aspirar es que tú sales de tu familia de origen a través de una relación romántica, ¿no? En plan, conoces a alguien, estableces una pareja y con esa pareja estableces una unidad económica y familiar, ¿no? Y esto implica una casa, ¿no? El lugar en el que tú vives. La crianza, si te la planteas, pues te la planteas en ese contexto, la corresponsabilidad vital, ¿no? En plan, con quién cuentas tú en la vida y quién puede contar contigo de una forma con un compromiso, ¿no? Porque luego con otra gente de nuestro entorno, claro que está, pero es de una manera como que se sobreentiende que es mucho más volátil, que si puede, ¿no? Una amiga si puede va a estar cuando te ingresen en el hospital, pero si no puede, pues no pasa nada. Ahora, si tu pareja no está, obviamente es una razón perfecta, como, o sea, perfectamente válida para dejar una relación, ¿no? En plan que todo el mundo te va a entender, ¿no? Entonces, como entendiendo la monogamia desde ahí es de donde pienso las no monogamias, ¿no? En plan, ¿qué son no monogamias? Pues serían cualquier relación que salga de esa estructura desde algún lugar, ¿no? Y entonces, como trabajando por ahí, y también pues desde las comunidades activistas y así pues hay un trabajo muy grande y un trabajo y una apuesta vital y activista y de todo y colectiva en lo que tiene que ver las relaciones románticas como las repensamos, ¿no? Y las relaciones que tienen un componente sexual única y exclusivamente, no necesariamente romántico, y las que tienen ambos componentes, ¿no? ¿Cómo hacemos? O sea, más allá de la pareja, el amante, los cuernos y estas cosas, ¿no? En plan, los follamigos y el no sé qué. ¿Cómo le damos una vuelta a todo eso? Pero luego está como todo, ¿cómo le damos una vuelta a todo el resto de relaciones que también están estructuradas a través de la monogamia, ¿no? En plan, que la monogamia les asigna un lugar a las relaciones de amistad. Aquí sí, aquí no, hasta aquí sí, hasta aquí no, hasta dónde puedes pedir, de cómo hablas, cómo no hablas, etcétera, ¿no? Desde ahí es de donde hablo de relaciones no convencionales, ¿no? De alguna manera, a mí me sirve la idea de relaciones no convencionales porque me sirve para hacer explícito un guión que tenemos de las relaciones que va más allá de las relaciones románticas, ¿no? Es decir, se supone que tú convives con personas con las que tienes una relación romántica, ¿no? Se supone que para que tú establezcas una relación romántica que funcione, tiene que haber una atracción sexual mutua y un vínculo sexual y que eso funcione, ¿no? Que sabemos perfectamente que eso no es así. E históricamente se sabe, no solamente más allá de si tú experimentas atracción sexual o no, pues es como el típico tópico de la pareja que a los 50 años, hace 20 años que duermen en camas separadas, ¿no? En plan, y sin embargo eso no necesariamente se sobreentiende que esa pareja haya dejado de funcionar, ¿no? En muchos casos sí, en muchos casos no. Pero nuestra narrativa sigue estando súper presente que o hay un vínculo sexual, hay una atracción sexual mutua, o no puede haber una relación romántica, ¿no? Y si hay un vínculo sexual y hay una relación romántica, eso te va a llevar a una relación exclusiva de pareja sobre la que vas a construir un proyecto de vida, ¿no? Entonces, ese guión, de alguna manera, es como el guión de nuestras relaciones, el guión convencional, ¿no? Sobre el que tenemos, digamos, colectivamente una especie de acuerdo implícito. Y entonces relaciones no convencionales sería cualquiera que se saliera de ahí, ¿no? Más allá de hay que romper la exclusividad romántica O sea, tener, construir relaciones que no sean exclusivas en lo romántico o no sean exclusivas en lo sexual son algunas formas de romper ese guión. Pero hay otras formas, ¿no? Y ahí es donde me preguntabas tú, Paloma, dónde uh-huh. entran para mí las relaciones no románticas, las relaciones de amistad, las elegidas y las no elegidas también, ¿no? La relación con nuestras familias de origen. Es como todo eso también, de alguna manera, pensar la monogamia como una estructura política es pensar que también estructura todas esas relaciones, ¿no?
Ana, no sé si quieres decir algo aquí.
Bueno, la verdad es que no, porque me sumo completamente a lo que ha dicho Roma. O sea, estoy totalmente de acuerdo. Yo, o sea, quizás yo no lo planteo desde ahí, pero aunque estoy totalmente de acuerdo, sino que quizás a mí me ha servido mucho, que creo que va de la mano, ¿eh? Pero como poner el foco en el amor, o sea, ¿qué entendemos por amor, no? O sea, que parece que está en todos lados y todo el mundo habla del amor y así. Y, o sea, para mí me ha ayudado mucho entenderlo como un proceso político y corporal, ¿no? Y como ver que el hecho, eso que tú decías, como cuestionar, ¿no? Y esa estructura, ¿no?, de monógama que la hemos legitimado y la hemos naturalizado a muerte, ¿no? Y que tú decías como que al final no solo estructura las relaciones de pareja, sino el resto también. Y esa concepción a veces de amor como algo incontrolable, o sea, si asumo el amor, o entiendo que Roma también lo compartes ahí, como algo, el amor y el deseo como algo construido y negociable, o sea, es desde ahí donde se abren como nuevas posibilidades, ¿no?, de pensarnos a nosotras mismas, a nuestras relaciones, ¿no?, y en realidad al mundo en general, ¿no? Y es ahí, desde ahí, ¿no?, desde donde estoy entendiendo que en realidad el amor y estas relaciones, sean como sean, pueden ser espacios de, o sea, sean como sean, no quiero decir que sean fuera de las convencionales, son espacios de liberación, ¿no?, y de emancipación e incluso de cambio social. Entonces, que realmente le veo un potencial político al repensar el amor y las relaciones en sí, simplemente. O sea, añadir eso que creo que va en la línea de lo que decía Roma.
Y bueno, ¿qué lugar creéis que ocupa la comunicación en todo esto? Y porque, no sé, muchas veces conversaciones entre amigas, conversaciones de bar y demás, como que siempre se relaciona con el hablar mucho las cosas. No sé qué matices tenéis vosotras que añadir a eso, que seguro que son muchos.
A ver, voy a empezar y me voy a empezar a la piscina, ¿vale? A ver, yo voy a hacer la rancia, ¿vale? La ceniza, que es como mi trabajo como activista en esta parte, ¿vale? Yo vengo del campo de la sexología también, bueno, más bien he llegado ahí a través del activismo y estoy ahora terminando la formación en sexología, ¿no? Entonces, mi perspectiva, no solo feminista, sino también anticapitalista, ¿no?, dentro del contexto del activismo y de las relaciones también, y por supuesto dentro de la sexología, pues también como hago un análisis de cuál es la situación en la que estamos ahora mismo, ¿no? Y resulta que la situación en la que estamos ahora mismo es que todo lo que tiene que ver con la intimidad y con lo afectivo y con el amor y con la sexualidad es un mercado, ¿no? Es un mercado que además está en potencia ahora mismo, está como explotando, ¿no? Desde hace 20 años, bueno, en cada contexto económico de una manera, ahora mismo aquí está como en potencia, ¿no? Entonces, es como para mí, desde el activismo, yo voy a remarcar aquí mucho que hablo desde el activismo y que probablemente Ana va a hablar de la experiencia personal, y yo creo que son dos ámbitos muy diferentes, yo los vivo de una forma muy diferente, por eso digo que es como yo voy a hacer la rancia y voy a hablar de la parte del activismo, pero que es diferente, ¿no? Es como, para mí es muy importante desde la parte del activismo como que seamos conscientes de que ahora mismo estamos en un momento en el que el neoliberalismo está como la construcción de la subjetividad, ¿no? La construcción de la intimidad es como el centro del mercado ahora mismo, ¿no? Y que poner el centro en todos estos temas, poner el foco en estos temas, que por supuesto es obvio que en las relaciones íntimas, pues la comunicación, la honestidad, saber lo que quieres, deconstruirte tú personalmente, ¿no? Como todo este tipo de cosas, cuáles son tus patrones de apego, sí, ¿no? Todo este tipo de lenguaje que utilizamos, por supuesto, son súper relevantes, porque además, como decía Ana antes, esto implica el cuerpo, ¿no? Estamos hablando de una apuesta corporal. Por supuesto, son centrales para cada una de nosotras, ¿no? Pero dentro, pues, poner el foco ahí y como de alguna manera cuando nombramos y representamos las no monogamias y las relaciones no convencionales, hablar todo el rato lo que tiene que ver con lo íntimo, la construcción subjetiva de las relaciones, la comunicación, las etiquetas, no sé qué, para mí es como poner la mirada en el lado equivocado, ¿no? Como construir realmente una imagen que lo pone el foco en lo privado, en lo íntimo, ¿no? Como si eso no fuera político, ¿no? Uh-huh. Como se despolitizara. Y por supuesto me parece que la comunicación es súper importante y la honestidad, pero claro, es como, yo entiendo que Ana va a hablar ahora de esta parte, ¿no? Y como mi trabajo también es como poner esta, la perspectiva como un poco anticapitalista en esto, ¿no?
Ana.
Una vez más, estoy como súper de acuerdo con Roma. Y la verdad es que, claro, para mí, o sea, dices comunicación, boom, y de repente lo pongo en el centro, ¿no? Los cuidados, boom, y lo pongo en el centro. O sea, yo no entiendo estos 6 años, ¿no? Y ese proceso del que hablaba antes, hace una pincelada, sin la comunicación. O sea, yo también, porque soy muy fan de hablarlo todo, de debatirlo todo, de darle 15.000 vueltas. Y es en ese hablarlo, ¿no? En ese compartir qué me está pasando, ¿no? En ese darme un espacio para ver qué me pasa a mí. No sé, también un proceso de eso que ahora llaman, ¿no?, la alfabetización emocional, ¿no? De bueno, es que qué son estas emociones que me pasan, qué es ese nudo en el estómago, ¿no? Pues identificarlo, y poder expresarlo, poder compartirlo, y a la vez, ¿no?, yo estoy también atenta a recibir cómo está la otra persona, cuáles son esas emociones que siente y por qué, que a veces no lo sabes, ¿no? Entonces, como a veces no lo sabes porque no nos han educado, ¿no?, para saber a veces lo que sentimos, esa puesta en común, ese hablarlo, a mí me da la vida realmente, ¿no? Como para seguir avanzando y para como intentar cuidarnos y no ese malestar, ¿no?, que a veces se producen según qué cosas porque venimos de donde venimos. Pues para mí es clave el hablarlo, ¿no? Creo que igualmente, a veces eso de la comunicación, aún no lo sé, pero el cuidado, ¿no?, las curas en catalán, o sea, ahora mismo parece que está, todos son cuidados, y creo que también ojo ahí, ¿no? O sea, ojo en el cómo encontramos el equilibrio, ¿no?, entre el espacio, ¿no?, entre mis necesidades y las de la otra persona, ¿no? O sea, cómo se pone en diálogo y al final, porque a veces yo creo que también pecamos de, también vamos a comunicarlo todo, ojo con el sincericidio también, y ojo con el que, no sé si son cuidados o son demandas enmascaradas, ¿no?, de algo tóxico que en realidad no es lo que queremos poner en el centro, ¿no? Entonces, bueno, creo que ahí hay un ejercicio muy interesante, muy complejo, muy agotador, que tengo que decir que a mí me encanta hablar, pero al final también acabo saturada de tanta gestión. Pero que me parece clave ese ensayo error de hablar para seguir avanzando, y está claro que sin eso no, ahora mismo no estaría en ese punto, ¿no?, de mi vida, que más o menos como que siento que cada vez llego a un mayor bienestar, o lo que yo entiendo, ¿no?, como estar un poco mejor en relación.
Iba a hablar Roma, está ahí.
Sí, es como tengo muchas cosas en la cabeza, ¿no? Claro, yo en la línea de lo que decía Ana, como en la última parte, ¿no?, de ojo con a qué llamamos cuidados, qué consideramos cuidados, que ojo con el sincericidio, con hablar todo el rato y considerar que hablar por hablar está bien, ¿no? En plan, es como en la forma en la que hablamos, en la forma en la que nos explicamos, en la forma en la que planteamos las cuestiones, hay mucho de responsabilidad también, ¿no? En plan, de lo que decimos, lo que no decimos, cómo lo contamos, ¿no? Pero más allá de todo eso, claro, hay una parte de ponerle perspectiva de género a todo esto también, ¿no? Es decir, como en lo que hablaba Ana de la alfabetización emocional, no somos una tabula rasa, ¿no? No somos una libreta en blanco. Es decir, cada persona traemos una alfabetización emocional concreta y específica, ¿no? Y ahí, por ejemplo, la perspectiva de género a mí me parece como súper relevante, ¿no? Para poner una perspectiva feminista ahí, es como quién trae de serie el software, ¿no? Como dice Miguel de Golfes con Principios, el software de cuidar en las relaciones, ¿no? Como de sostener, de plantear las conversaciones difíciles, de elaborar las cuestiones que nos están ocurriendo, ¿no? En plan, ¿quién lo trae de serie? Entonces, si yo lo traigo de serie y la otra persona no, quizá cuidar o redistribuir los cuidados, ¿no? Que a mí me interesa esta parte de la redistribución, ¿no? De redistribuir las tareas de cuidados implica que la persona que trae un software de serie que no supone hacer todo este trabajo lo haga, ¿no? Uh-huh. Y cuidarme a mí significa no asumir un sobreesfuerzo de trabajo que no me corresponde, ¿no? De alguna manera, en plan, esto es como mi estatuto, pero como ponerle esa perspectiva ahí, ¿no? Que en plan, no siempre hablar es bien, hablar todo el mundo todo el rato, ¿no? En plan, ¿de qué manera hablamos? También hablar es exponerte en una situación vulnerable y también tenemos que aprender cómo se hace esto, ¿no? Cómo lo hacemos, cómo me expongo yo vulnerable ante otra persona y cómo la otra persona, cómo recibo yo la vulnerabilidad de otra persona y cómo la cuido, ¿no? Viviendo en un contexto en el que nuestra salud mental es precaria, ¿no? Como nuestra salud en general, nuestra salud económica, nuestra salud física, nuestra salud toda, ¿no? En plan, como tampoco venimos alfabetizadas para eso, ¿no? Entonces, cómo ir despacio también y cómo hacer estas cosas. Y lo último que quería decir ya era como la parte de la comunicación. Quiero decir que tenemos que aprender muchas cosas, ¿no? No solamente, pues, por ejemplo, comunicación no violenta, que es una herramienta que está ahí, que se habla, sino como, por ejemplo, cómo manejar estas cuestiones de la vulnerabilidad, ¿no? En plan, bueno, pues hay muchas, como muchas cosas que están ahí. Y la parte de la última parte era como, por ejemplo, con el tema de la comunicación, ¿no? Que es como, tenemos el foco puesto ahí, pero ¿en qué relaciones se da la comunicación, ¿no? ¿En qué relaciones ponemos el foco en el que se comunica? La relación, estamos imaginando una relación de pareja que se abre, está abierta a tener relaciones con otras personas, ¿no? Y estamos hablando de la comunicación que se está dando en ese contexto de la relación, ¿no? Pero también es como relevante, y es un tema dentro de nuestras comunidades, ¿no? El cómo hablamos con las otras personas, ¿no? Cómo hablamos con las personas con las que no tienes una relación establecida ya, unos códigos de comunicación compartidos, una tranquilidad, una seguridad de saber que puedes decir determinadas cosas, que no las puedes decir, que conoces a la otra persona, que vas a tener tiempo, ¿no? Y espacio como para elaborar lo que os está pasando, cómo hablamos con el resto de las personas con las que nos involucramos, etcétera, etcétera. Cómo manejamos la intimidad de hasta que dónde te cuento de lo que me está pasando en otros lugares, ¿no? Pero te implica a ti. Uh-huh.
Me parece como muy interesante todo lo que estáis comentando y yo me había quedado en un término que habéis dicho las dos, que es el de alfabetización emocional, y para la gente que a lo mejor esté un poco pez, como puedo ser yo, en todo este tema, si podéis decir lo que es o a qué se refiere. Ana, por ejemplo, si te animas.
O sea, el tema de la alfabetización emocional, un poco lo estaba apuntando ahí cuando he dicho qué es lo que me pasa, ¿no? El ponerle nombre a esas emociones que siento, ¿no? A esa rabia a veces, a ese enfado, y de dónde viene, ¿no? Yo lo entiendo desde ese lugar.
Bueno, pues Ana se va a tener que ir porque estaba ahí haciéndonos un huequito para hablar con nosotras en el programa. Es una pena, pero bueno, también como veo que ha habido mucha sincronía con Roma, creo que nos quedamos en buenas manos, Ana.
Totalmente.
Muchísimas gracias por compartir con nosotros el programa.
Sí, muchas gracias.
A vosotras, un placer. Y seguro que seguimos conversando, debatiendo y reflexionando también fuera de micros. Y seguro que nos enriquece mogollón. Un abrazo, que vaya muy bien.
Un beso.
Hasta luego. Chao.
Y hablando, como estábamos hablando, de conceptos y cosas que todavía no tienen nombre, antes mencionabas que en este proceso de deconstrucción le has ido poniéndole nombre a cosas que no las tenían o que no habías conseguido que existiesen porque al no tener nombre no existían. ¿Algún ejemplo de eso?
Pues mira, por ejemplo, nombrar los duelos en las relaciones no románticas, en las relaciones de amistad, por poner un ejemplo como muy fácil y que de repente para mí se me abrió un mundo, ¿no? Y creo que para cualquier persona puede entender. Ahora os pongo otro de como palabras más complejas, más nuevas, más modernas. Pero esto, esto para mí fue como un proceso grande, ¿no? De repente darme cuenta de que me había pasado por encima procesos que habían sido duros y que habían sido como muy significativos para mí y que si hubieran sido una relación romántica, ¿no? Como de repente mirarlo bajo el prisma de un duelo, de decir, bueno, aquí hay una separación, hay un duelo, hay una pérdida, hay una reconstrucción, hay una parte que tiene que ver con mi identidad, ¿no? De quién soy yo ahora ya sin esta relación o con esta relación colocada de otra manera o, ¿no? Es como, y seguir sola, de alguna manera, no estar sola, pero, ¿no? Lo que es un duelo. y también cómo pensar, bueno, qué puedes necesitar en un proceso de duelo, ¿no? Qué puedes necesitar en un proceso de separación. Si lo piensas en una relación romántica, es como tenemos códigos, como tenemos códigos colectivos de cómo acompañar los procesos de duelo, ¿no? Y cómo entender tu propio proceso de duelo. Y aún así son procesos que son difíciles y son duros, ¿no? Pero aún así, pues, tienes el acompañamiento de tu entorno, siempre con buena intención, mejor o peor, te van a estar acompañando, van a comprender que estás en un proceso difícil, que necesitas apoyo, que, ¿no?, que necesitas acompañamiento, que necesitas X cosas, que en una relación, una ruptura, una relación de amistad, es muy difícil que se dé, ¿no? Es muy difícil que se reconozca porque no lo estamos viendo como un duelo, ¿no? También, por ejemplo, en la negociación colectiva, ¿no?, de las situaciones, eso, a lo mejor, las personas que compartan, como yo, unas comunidades pequeñas, reconocerán esta situación de cuando se rompe una relación romántica, cuando hay una separación, cómo se influye en el los grupos, ¿no?, en los espacios. Entonces, cómo se negocian los espacios, hay una parte que también se hace colectivamente, ¿no? Como que la gente de tu entorno, o nos entendemos, pues que durante un tiempo las personas no quieran compartir espacios y que nos podamos facilitar de alguna manera eso, sin que eso signifique que hay un malo, una mala y una buena, o, uh-huh, ¿no? Este tipo de lenguajes, que también es un trabajo grande y súper político, ¿no? Cómo enfocamos las separaciones románticas y cómo las acompañamos colectivamente. Pues, por ejemplo, en una relación romántica, en una relación de amistad, cuando hay una ruptura, eso no se da, ¿no? Es muy difícil que se dé, es muy difícil nombrarlo, es muy difícil pedir, es muy difícil que te acompañen. Entonces, por ejemplo, por ponerte un ejemplo muy claro de cosas que yo en el camino me he encontrado y de repente ha sido como wow, ¿no? En plan de, ahora tengo una palabra para esto, decir, bueno, a mí me ha pasado esto y este es el proceso que yo he vivido, ¿no? Y releerlo desde ahí me ha ayudado un montón. Con una cosa como que es muy, que ya conocía, era una palabra que ya conocía, pero puesta en otro lugar. Luego, por ejemplo, pues cosas que nos dan los activismos. Para las relaciones de amistad, ese tipo de relación no romántica, que es una relación de amistad, pero no es una amiga al uso, odio esta expresión de amiga, no como una amiga corriente, porque las amistades no son corrientes, pero esa relación no romántica, que es una relación de amistad, pero con la que tú te ves, es una relación de referencia para ti en la vida, ¿no? La con la que tú te ves conviviendo, con la que tú te ves compartiendo la vida, un futuro, un yo voy a estar ahí, quiero que tú estés ahí, quiero vivir contigo, me imagino teniendo hijas juntas, lo que sea, ¿no? Es como una relación significativa que es una relación de referencia para ti, para otra persona, y que no es romántica, ¿no? Y que si tuviera un componente romántico, sería una pareja. Uh-huh. Esta es como la forma más clara de verlo, ¿no? O sea, tengo que explicar un montón de cosas para que se me entienda qué tipo de relación estoy hablando, y digo, si tiene un componente romántico, todo el mundo va a entender que es una pareja. Y eso conlleva un montón de cosas, ¿no? En plan, la gente la va a invitar a los eventos cuando te invite a ti, la familia te va a preguntar por ella. Entonces, por ejemplo, por ese lado, yo en los activismos en lengua inglesa, en castellano no, por lo menos en España no estamos manejando una palabra que sea el equivalente. En inglés se utiliza una palabra que es queer platonic relationship, ¿no? Como relación queer platónica, y el nombre viene de eso, ¿no? Es como una relación platónica en un sentido de que no es romántica, que es de amistad, de admiración, de etcétera, etcétera. Y queer en el sentido de que queeriza, ¿no? Enrarece, pervierte, es como, bueno, como una forma queer de relación de pareja, ¿no? De relación de referencia.
Qué guay, qué curioso. Me encanta.
En castellano se ha traducido en, yo tengo la sensación de que en Latinoamérica se utiliza un poco más habitualmente. Bueno, no es una palabra castellana, en realidad es italiana, zucchini, que significa calabacín. Pero que en contextos hispanohablantes se utiliza como es mi zucchini, ¿no? Es una relación que es mi zucchini. En el contexto del Estado español yo no la he escuchado aún ni la he visto manejar, y es una palabra que hace tiempo que ya ha salido, ¿no? Yo creo que no ha calado, no ha cuajado, y bueno, habrá otras que cuajarán, ¿no? Pero sí, para el mismo término, ¿no? De relación queer platónica.
¿Qué espacios consideras seguros para tratar estos temas? Porque supongo que dentro del activismo, claro, es como que en el activismo en general todas es como que estamos en nuestra burbuja, no solo hablando de relaciones no convencionales, pero en general. No sé si dentro del activismo mismamente tú notas que hay espacios más seguros en los que hablar de relaciones no convencionales o no sé, si se te ocurre alguno.
Y luego también, yo lo veo a veces como que, a veces salir del armario, entre comillas, de estar, por ejemplo, en una relación poliamorosa, causa más revuelo que digas que eres gay o lesbiana, para gente que no se lo ha planteado nunca y que es como, pero ¿cómo que más de una pareja? ¿Qué me estás contando? Eso, que hay espacios
que
no
mejor.
son, que no están tan concienciados o que no se lo han planteado tanto en este tipo de cuestiones.
Vale, hay un montón de temas aquí. Vamos a ver, un poco como un montón de cosas, ¿no? Por un lado, que la pregunta que tú me hacías, Paloma, sobre los espacios seguros. Claro, yo vengo del activismo feminista, ahora mismo como de las comunidades feministas, de este contexto. Y en nuestro contexto el concepto de espacio seguro es un poco diferente de lo que sería un espacio seguro en el sentido en el que me lo estás preguntando tú, Marta. En el sentido de que hay una amenaza, ¿no? En plan, hay una amenaza de un castigo, de una sanción social negativa, ¿no? Mientras que dentro del contexto feminista ahora mismo lo estamos manejando de otra manera, ¿no? Que se considera un espacio seguro. Quizá yo pensaría en un espacio, a mí me resulta más útil pensar en un espacio seguro en el sentido de si hay una expectativa de un rechazo, de un castigo, de una sanción social, ¿no? Y a lo mejor tiene que ver con lo que me preguntabas tú. Yo la verdad que tengo la sensación de que hacemos la comparación, tú, yo y casi cualquier persona, ¿no? Como hacemos la comparación con las personas LGTB con la salida del armario, porque es como el proceso, es un proceso muy cercano en el tiempo que tenemos. Entonces, claro, es muy fácil hacerla como que nos lleve la cabeza a decir, vale, entonces la gente no monógama, ¿a qué se enfrentan? Pues enfrentarán a cosas parecidas, ¿no? Y como comparar, en plan, ¿qué es peor? ¿Qué recibe peor la gente, no? Como tener relaciones no monógamas, no ser heterosexual, no ser una persona cis. ¿Qué pasa con la gente que es no heterosexual o que es trans y además tiene relaciones no monógamas? ¿Es más fácil salir de un armario después de que has salido de tres armarios? ¿Es más difícil cuando tienes una vida aparentemente convencional, normal, ¿no? En plan, encajas perfectamente en todo, eres una mujer que desde fuera es leída como heterosexual, cis, etcétera, etcétera, y tiene una relación. ¿Es más fácil para las mujeres que para los hombres? ¿Qué pasa con las personas no binarias? ¿Es más fácil cuando estás en una relación entre dos mujeres, por ejemplo? ¿Se lee de otra manera? Yo creo que es difícil saber cómo se recibe, ¿no? Además, bueno, pues el contexto en el que vivimos es el que es, ¿no? O sea, vivimos en un contexto del sur de Europa. Esto quiere decir que el Estado no asume una gran parte de las necesidades de sostenimiento de la vida en general como sociedad, y esa parte de tareas las tiene que sostener la familia, ¿no? Entonces, en tanto que eso sigue siendo una realidad a día de hoy, no solamente material y económica, sino también simbólica, ¿no? Como hay, si vivimos en un contexto que es muy vigilante, ¿no? Sigue siendo como muy vigilante de cómo son las relaciones de las demás. Y necesitamos de nuestra familia. Es decir, la única manera de no necesitar a tu familia es poder pagar con dinero todas esas necesidades para sostener tu propia vida si de esa familia te rechazara, ¿no? Uh-huh. Entonces, como ese es el contexto en el que crecemos, a la vez que acabamos de salir prácticamente de una dictadura de 40 años cristiana, muy machista, muy patriarcal, muy heterosexista, que a día de hoy aún no ha hecho un borrón y cuenta nueva, ¿no? O sea, no se ha hecho un ajuste de cuentas, se llama, como, ¿no? Un proceso de responsabilidad sobre todo eso. Todo eso afecta a la forma en la que concebimos las relaciones, ¿no? A la vez que está pasando todo eso, vivimos en el momento del capitalismo voraz de las relaciones, ¿no? Que es un poco lo que hablaba antes, de cómo el liberalismo ahora mismo ha puesto el foco en nuestro contexto, el foco está puesto en las relaciones personales, ¿no? Y se multiplican, y esto aquí las sexólogas pues también tenemos una situación compleja, ¿no? De a ver cómo resolvemos esta cuestión, porque es verdad que estamos en un momento en el que se multiplican los talleres, las, ¿no? La terapia personal y la terapia de pareja, la terapia de relaciones, todos los talleres que tienen que ver con repensar el amor, repensar las relaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Es como la intimidad es un bien, es un valor social, ¿no? Entonces, como yo creo que los contextos cambian mucho si vives en una ciudad grande que si vives en una ciudad pequeña, cambia mucho si tienes un trabajo con el que puedes permitirte no depender de tu familia, que si no tienes esa expectativa de vida, que es complejo. Creo que no te he contestado nada de lo que me has preguntado, ¿no?
Has abierto más melones.
Sí, has abierto muchos.
He abierto
más
un montón
melones.
De melones.
Pero geniales.
Claro, es que es como es que realmente es una cuestión compleja, ¿no? O sea, realmente las relaciones no convencionales y las no monogamias en general es una cuestión compleja. A mí, yo lo pienso, siempre pongo el ejemplo de cuando me preguntan ¿Cómo crees que se debería, qué habría que hacer, ¿no? Como activismo para que la sociedad aceptara mejor las relaciones no monógamas, ¿no? Y yo me imagino que la persona que me lo está preguntando se está imaginando esas guías de educación sexual para las peques, ¿no? Para trabajar en los coles donde hemos multiplicado los tipos de familia, ¿no? Entonces antes había una pareja que era un hombre y una mujer, y ahora ya hay una mujer soltera, hay una madre y un abuelo, y hay una pareja de mujeres, por ejemplo, ¿no? De hombres. Y es como, y además de eso, pues la siguiente es como poner tres personas cuidando de una criatura, ¿no? Y en realidad es como, yo creo que es mucho más complejo que eso, ¿no? Es como, ¿cuáles son las condiciones materiales que condicionan nuestras relaciones, ¿no? La forma en la que nos relacionamos. ¿Consideramos no monogamias solamente las relaciones múltiples, por ejemplo, ¿no? Una relación de tres personas que críen, ¿no? Una madre soltera que tiene una familia monoparental, pero tiene otras relaciones románticas, o un grupo de amigas que crían, ¿cómo se sale del armario de eso? ¿No? ¿Cómo lo va a ver la gente? Es complejo.
Sí, es un poco lo que decías al principio, que yo creo que también igual hemos pecado de eso al plantear el tema, que se ve mucho como desde la intimidad y desde como se poniendo el foco en dos personas o tres y no miramos la escena general, aunque está ahí siempre.
Nos ha pasado lo mismo con la, con cómo vemos lo LGTB, ¿no? No, lo no hetero, lo no cis. Yo creo que también es como un poco el imaginario colectivo cuando piensas, las campañas han sido, pues ames a quien ames, Madrid te quiere, ¿no? O sea, es
Claro.
el lema de este año. Y tienes una imagen de una mujer besando a otra mujer, ¿no? Y es como, realmente las realidades de nuestras comunidades y las luchas de nuestras comunidades han sido mucho más complejas y mucho más amplias, ¿no? ¿Qué tiene que ver la lucha por los papeles, por ejemplo, por la regulación o contra las fronteras con la comunidad LGTB, o la lucha por las herencias, por todo lo que has construido durante una vida, cuando, yo qué sé, pues cuando tu pareja fallece, pues estoy hablando de la crisis del SIDA, etcétera, etcétera. Al final, como hay un montón de cosas que llevaron a pedir, pues una de las cosas que, una de las luchas fue la lucha por el matrimonio, que tenía que ver con un montón de cosas que tenían que ver con las condiciones materiales que estamos hablando, y de personas que estaban en una situación más precaria, ¿no? Por lo que decimos de la familia, del Estado, etcétera, etcétera, ¿no? Pero eso, dentro de la narrativa del capitalismo, de las narrativas del amor, ¿no? Del amor todo lo puede, ahora ha quedado, lo vemos ahora como una lucha de que tú puedas amar a quien tú quieras, y al final se reduce a si yo amo, yo como mujer amo a otra mujer, lo que yo quiero es poder casarme, ¿no? Y que la sociedad me reconozca igual que una pareja heterosexual. Tiene que ver no con como un error personal de cada una de ahí, fíjate que no lo he visto así, sino tiene que ver con el lenguaje de nuestro contexto y de nuestra situación actual sobre las relaciones, ¿no? Y sobre la intimidad, que de repente ya no es, está despolitizado, no es como que tiene que ver el heterosexismo, ¿no? Las condiciones materiales de vida con salirse de la norma. Y de repente, no, esto tiene que ver con quién te acuestas o a cuántas personas les das las buenas noches cuando te acuestas por el móvil, ¿no? Y es como, ¿y cómo lo haces para que la gente no se enfade si le das las buenas noches a más de una persona? Es como, a lo mejor tiene que ver con otras muchas cosas, ¿no? Por eso el activismo, o sea, por eso yo decía antes, yo soy la rancia, ¿vale? Soy la que va a venir con la parte del activismo porque me parece relevante, ¿no? Que hablemos de cómo nos manejamos a nivel personal, pero también y sobre todo que hablemos de cómo son las condiciones materiales de vida, ¿no?
Yo quería añadir una cosa que me parece como que resume o condensa un poco lo que tú has dicho, Roma, y es que cualquier cosa que se salga de lo convencional se tiene que ajustar o medir con lo que es el patrón. Es decir, lo referente al colectivo LGTB se tiene que medir con la heterosexualidad para que entre dentro de lo que es válido, y supongo que todo lo referente a las relaciones no convencionales para que entre en nuestra cabeza, o que esa guía que tú dices infantil amplíe el rango de familias, tiene que empezar por añadir una familia de tres cuando en realidad no. O sea, hay muchas más cosas que no tiene que pasar por compararlo con la monogamia.
Y hablando de todo esto, ¿cómo se plantearía desde este enfoque la familia? ¿Se está buscando ampliar la noción de familia o diluir la noción de familia?
Vale, primeramente lo que estamos buscando es que se reconozca que existen muchas prácticas diferentes a las prácticas consideradas normales, ¿no? Esto en general en lo no heterosexual, ¿no? Y también en la familia, en lo que tiene que ver con el parentesco, ¿no? Es decir, no buscamos destruir una noción de familia, sino a priori explicitar que no nos estamos inventando nada nuevo, está la cuestión. No es que ahora existan prácticas que antes no existían, sino que lo que estamos intentando es hacer espacio para esas prácticas que ya existen, pero están en situación, estamos en situación de mayor precariedad, vulnerabilidad, castigo social, baja representación, la representación que se hace está súper exotizada, ¿no? Tiene que ver más con eso. Y esto, para mí es importante esta pregunta que me haces, porque creo que tiene que ver con las maneras en las que planteamos el activismo, ¿no? Hay una etnografía muy bonita que se llama Las familias que elegimos, de Kay Watson, que es un libro que se hizo en los años 90, primero en 90 creo. Es una etnografía que se hace sobre la comunidad LGTB en San Francisco principalmente, sobre la noción de familia, ¿no? Y entonces tiene que ver, como lo que sale de ahí tiene que ver con esta cuestión, ¿no? No va tanto porque la gente no heterosexual quiera aspirar a poder construir una familia, sino hacer explícito que son las narrativas heterosexuales las que dicen que las personas no heteros no hacemos familias. No es como, claro, es que si tú no tienes una relación romántica que dé lugar a la concepción, es decir, si tú no estás en una relación cis heterosexual que dé lugar a la concepción, entonces tú no puedes formar una familia, ¿no? Y entonces esa etnografía lo que hizo explícito y de repente representó era que ya existía, que las comunidades LGTB generamos un montón de familias, pero son familias diferentes, ¿no? Y de ahí como el concepto de la familia elegida. Es como, ¿qué considera familia, no? ¿Considera familia los vínculos que de alguna manera tienen una noción de incondicionalidad, de vamos, yo voy a estar aquí, ¿no? Y de cuidado recíproco y de compromiso mutuo de vida. Hay un montón de relaciones que dentro de las comunidades no heterosexuales se están considerando y se han considerado siempre como familia y no tienen esa representación de vínculo de sangre, ¿no? Uh-huh. Es como no hay un vínculo de sangre ni hay un vínculo de matrimonio, pero nos consideramos familia. Entonces, de alguna manera, lo que hizo ese trabajo fue decir, no es que estemos inventando una familia nueva o queramos que nos aceptéis en vuestro tipo de familia, es que lo que estamos diciendo es que hay otras muchas formas de hacer familia, ¿no? Uh-huh. Pues ahora es un poco, para mí, tiene que ver un poco, la pregunta que me haces es lo mismo, ¿no? También como es una visión como del momento en el que estamos, lo que van a intentar hacer los medios de comunicación, que ya esto ya está pasando, ¿no? Es como, da la sensación de que ahora está surgiendo una nueva forma de relacionarse que se llama poliamor o que se llama no monogamia, que tiene que ver con tener más de una novia y que tiene que ver con pensar que el amor es infinito, pero el amor romántico de pareja, ¿no? Y que esto es una cosa que está empezando a salir ahora. Y es como, no, es cómo enfocamos las estrategias, ¿no? De representación, para mí tiene que ver con eso. Es como, según esa estrategia de lucha, nuestro objetivo sería que saliera esa imagen en esa guía de educación sexual, ¿no? Y que en la tele saliera una historia de amor entre tres personas que acaba bien, ¿no? Pero visto desde el otro lado, es como, no. De lo que estamos hablando es que hay un montón de formas de vincularse más allá, que no son la monogamia romántica sexual exclusiva, que eso ya existe, que lo hemos estado haciendo siempre, y que también son reales y válidas y existen y están ahí a día de hoy, ¿no? Tanto como vínculos de parentesco, como formas de relación romántica, como formas de relación sexual, o que impliquen lo sexual, como formas de relaciones no románticas, ¿no?
Hemos hablado antes con Ana también sobre Brigitte Vasallo. ¿Se te ocurre algún referente más?
Yo recomendaría el libro de Desobedientes, que es una compilación de relaciones, pues como poliamor, relaciones no monógamas y relaciones de sexo casual entre lesbianas en Latinoamérica. Y es un libro que tiene como un montón de aportaciones desde diferentes enfoques, ¿no? Como desde la parte más personal, más vivencial, la parte como perspectivas más políticas, más teórica, ¿no? De generar teoría, aportaciones de poesía, de cartas, ¿no? De relatos. Y luego de esa se hizo una segunda parte que se llama Contramor, que salió el año pasado y que se ha estado presentando este año, que también la compiladora es Norma Mourovejo.
Paloma está apuntando muy atentamente.
Sí, estoy cogiendo apuntes.
Sí. Pues más o menos era eso todo lo que teníamos preparado. Ahora, después de oíros, se nos ocurren mil cosas más, pero como hay que ir cerrando, bueno, ¿hay alguna cosa más así que quieras contar en antena para que reflexionemos todos?
Pues sí, querría retomar una cosa que salió antes y que dijo Ana al principio, que ella hablaba de lo corporal, ¿no? tenemos muy claro colectivamente, parece o da la sensación de que tenemos muy claro colectivamente que el cuerpo se puede cambiar, que la forma en la que vivimos las relaciones se puede cambiar, ¿no? Uh-huh. Y eso es una realidad porque lo hacemos todo el tiempo. De hecho, lo haces cuando te incorporas a un trabajo nuevo.
Y tienes que madrugar.
Exacto, y tienes que madrugar, ¿no? En plan de ni siquiera por una cuestión súper política, súper relevante. Es como al final cambias el comportamiento, cambias la forma en la que vives las situaciones. Tenemos muy claro que ese proceso se puede hacer, pero no es un proceso unidireccional. Es decir, no solamente tú piensas quiero vivir las cosas de otra manera, pones el cuerpo en juego y finalmente vas a llevar al cuerpo a que lo viva de esa manera, porque a tu cuerpo le están afectando otro montón de cosas más, ¿no? Y la misma situación la vamos a vivir de maneras muy diferentes tú, yo, Paloma, ¿no? Y tú misma o yo misma, la misma situación en diferentes momentos de mi vida la voy a vivir de una forma diferente, ¿no? Y entonces como esta idea de que desde la cabeza podemos cambiar las vivencias del cuerpo y que manda siempre la cabeza, yo creo que sí es real, que es una falacia, y creo que tiene que ver un poco también con la forma en la que enfocamos la política, que los valores de la masculinidad son los más importantes, ¿no? Lo racional, la falacia de lo objetivo, ¿no? En plan, hay algo objetivo, hay algo universal, hay una forma de, ¿no? Y es como el control emocional, como también veo mucho como la falacia del control emocional, que dentro de las relaciones o de las nuevas formas de amor, pues romper con la dependencia emocional, con no ser unas histéricas, ¿no? Y esto a mí me recuerda tanto, tanto al como una forma de control de las mujeres, ¿no? Que es no seas una histérica, es una forma de hacer como luz de gas a lo que a ti te está pasando no es real, ¿no? En plan, lo que te está pasando es que tú, pues no sé, está haciendo una exagerada, ¿no? Cualquiera de las emociones que te puedan pasar. Lo que tienes que hacer es controlar tus emociones, ¿no? Y es como devolverle un lugar protagonista a las emociones dentro de nuestras estrategias, ¿no? De activismo, pero también de vivir las relaciones. O sea, las emociones están en el centro de la forma en la que vivimos las relaciones, ¿no? Uh-huh. Las emociones nos sirven para entender dónde estamos, cómo estamos viviendo lo que nos pasa, si nos hace bien, si nos hace mal. Entonces, como el camino entre lo cognitivo y lo... Y la parte como más física del cuerpo tiene que ser un camino bidireccional, ¿no? Uh-huh. Eso es como poner el valor también en la parte corporal en ese sentido. Uh-huh.
Pues nada, un día más llegamos al final de la tertulia con un montón de ideas para pensar, como ya decía antes, y muchas gracias por acompañarnos hoy, que ha sido un placer enorme.
Sí, muchas gracias.
Pero bueno, antes de irnos queremos volver a las buenas costumbres y emitir un nuevo comunicado especial de Heteronews. Y muchas gracias a las lideresas invertidas por traernos noticias de futuros lejanos y maravillosos.
Polémica en nuestro programa preferido, OT, Operación Truño.
Al parecer, la interpretación de una de las concursantes de un tema del conocido grupo Me Cago ha levantado ampollas.
La parte de la canción que dice «Siempre los piropitos me han parecido una machirulez» ha motivado numerosas quejas del colectivo Heteros en intento fallido de deconstrucción, que pedían sustituir el ofensivo término «machirulez».
Sin embargo, la respuesta ha sido clara y concisa. Resulta imposible cambiar la letra porque lo impiden los intocables derechos de desviación.
Bertín Osborne saca nuevo disco y ya tenemos el temazo más destacado. Yo debí enamorarme de tu padre.
El conocido cantante de Rancias Rancheras ya apestaba a polilla dentro del armario, así que ha dado el paso definitivo para su integración en el imperio queer con una salida del closet a caballo.
Este domingo se estrena en la gran pantalla Paco y Marisa, una sensible y polémica película que muestra la invisibilizada realidad de una pareja blanca que además es heterosexual.
Esta iniciativa ha causado revuelo, pues el colectivo de personas blancas aún sigue estigmatizado en nuestra sociedad y muchos ni siquiera conciben que algo como la heterosexualidad pueda estar presente en sus entornos.
La banda sonora corre a cargo de un artista aún por desvelar, así que de momento tendremos que esperar para saber quién está de...
¡Tra, tra!
De todo esto. Buenas tardes.
Si eres hetero...
Igual ardes.
Y después de esta jartada de mamarrachadas, nos recogemos. Os recordamos que podéis seguirnos en Facebook, Twitter y ahora también en Instagram. ¡Sí!
Y que el sábado 17 de noviembre estaremos hablando de nuestras andanzas en la radio, junto con Elisa e Irene, las jefazas de Heteronews a las que escuchabais antes, en el primer encuentro de Mujeres Radiantes, que se celebrará en Madrid en el Espacio de Igualdad María de Maeztu.
Pues sí, ahí os esperamos.
Pero antes de despedirnos definitivamente, nos gustaría rescatar esta cita de Brigitte Vassallo, de la que hemos hablado a lo largo del programa, en la que cuestiona la monogamia de esta manera tan suya.
La monogamia nos quiere limitadas, hurañas, asustadas, egoístas, divididas por pares, por dúos. Y todos los desastres amorosos que acumulamos en la mayoría de nuestras vidas, todas las veces que nos hemos desgarrado por amor, todos los amores que han acabado en batalla, todas las cicatrices que nos atraviesan son la prueba de que el sistema funciona bien y emborrona de miseria nuestro mayor potencial, la capacidad que tenemos, a pesar de todo, de amarnos.
Y bueno, sin más dilación, volvemos a las sombras, que desde allí se conspira mejor.
Llorar. cántate un chamamé.